Apenas unos días atrás terminé de leer el libro Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico, del autor Héctor Palma. Un libro que aborda diferentes problemáticas sobre la comunicación pública de la ciencia a través del periodismo científico. Héctor Palma es profesor en filosofía de la UBA y magíster en ciencia, tecnología y sociedad y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesor regular de filosofía de las ciencias y docente de posgrado e investigador del Centro de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología José Babini. Se dedica a temas de historia y filosofía de la biología, principalmente evolucionismo, darwinismo y sus derivaciones biosociopolíticas. Para conocer con un poco más de detalles acerca de la mirada y la visión del autor respecto de este tema, es que entrevisté a Héctor Palma. Los dejo entonces con Héctor Palma en la siguiente entrevista. Héctor, tu libro aborda casos emblemáticos de entre unos 300 artículos periodísticos que vos reproducís, que decís que han sido reproducidos o generados en medios nacionales o reproducidos de otros medios, de los cuales vos describís ciertas, por así decirlo, debilidades conceptuales, vos corregimes, o argumentativas, y lo encuadrás en lo que se considerás una crítica al periodismo científico. ¿A quién va dirigido tu libro?
Sí, básicamente el libro se aclara, digamos, que no está dirigido a la comunicación pública de la ciencia en general, que es una cosa mucho más amplia. Uh-huh. Entonces, lo que yo tomé son, efectivamente, alrededor de 300, un poco más de artículos periodísticos que aparecen en medios masivos.
Sí.
¿No? Algunos son de periodistas acá, otros son traducciones de artículos extranjeros o tomados de periódicos extranjeros. Pero básicamente se refiere a eso. Y un poco el objetivo es mostrar algunos patrones en que con los cuales se hace periodismo científico. No era mi objetivo mostrar errores, que eso suele ser la estrategia más fácil cuando se quiere hacer una crítica, es mostrar los errores en los que incurren los científicos, los periodistas, lo cual, digamos, no es un gran problema, digamos, me parece. Lo que yo intentaba mostrar era estos patrones de hacer periodismo científico, que son, conducen a imágenes ideológicas y deformadas de la ciencia, y sobre todo que no cumplen con ninguno de los objetivos que se invocan al defender el periodismo científico.
Eso
es un poco la base del tema.
Un patrón, por ejemplo, que pudieras describir.
¿Cómo?
Un patrón que pudieras describir.
Bueno, ahí yo separé varios categorías, ¿no? Una de las categorías que aparece con mucha frecuencia es en ciencias biológicas y biomédicas, el hallazgo del gen D, por ejemplo, bajo un supuesto de determinismo biológico, genético en este caso, ingenuo, pero además falso, digamos, a todas luces. La genética no funciona así. Y entonces aparecen, por ejemplo, el gen de la infidelidad, el gen de la felicidad, de la inteligencia. Y bueno, esos son cuestiones absolutamente criticadas en la biología. Y sin embargo aparecen ahí, avalando una posición que realmente no es así, ¿no? Y sobre todo defendiendo una especie de tecnocracia o de fantasía tecnocrática acerca de las posibilidades reales de la genética.
Existe.
Y además, digamos, trabajos hechos, por ejemplo, sobre ratones.
Claro, claro. ¿No? Entonces, es el gen de la inteligencia, pero el estudio se hace sobre ratones, a eso te referís.
Claro, y el gen de la infidelidad sobre ratones.
Exactamente, sí, se entiende.
Entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no?
¿Cuánto pensás vos que también contribuye el mismo ambiente científico en generar esta imagen de la ciencia?
Ya, ahí es bastante, bastante dispar la cosa. Yo creo que, por un lado, los científicos desprecian la comunicación pública de la ciencia. De hecho, en los currículos y las evaluaciones que se hacen, eso nunca aparece o es devaluado eso. Por otro lado, también los científicos necesitan aparecer, y en alguna medida avalan, aunque también descreen del periodista. Así que yo me parece que hay una situación ahí bastante conflictiva. Ahora, yo creo que algunos patrones en buena medida son producto de lo que los científicos piensan acerca de eso. Pero no es solo un problema de los periodistas, me parece.
Perfecto. Entonces, esto me trae a la siguiente pregunta, es, ¿existe una respuesta a esta pregunta de quién debe hacer periodismo científico?
Bueno, ese es uno de los objetivos del libro, digamos. El objetivo del libro tiene como dos registros, al menos. Uno es la crítica a los artículos, mostrando esto que te decía recién y un montón de otras cosas sobre otros temas. Sí. Pero el objetivo, digamos, no es tanto hacer una crítica a los periodistas, no me interesa eso. De hecho, en el libro no hay un solo nombre de periodista.
Eso es cierto.
Sino a una lógica del periodismo científico, en el cual yo por ahí puse que es un nicho vacante ocupado por intrusos, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que el periodismo científico debería ser un nicho académico legítimo por sí mismo, ¿no? Con una formación específica, y eso es lo que habitualmente no pasa, o pasa en casos aislados, digamos, ¿no? Porque el periodista no sabe nada de ciencia, el científico no sabe nada de divulgación ni de periodismo. Entonces me parece que pensar que eso lo debe hacer alguien a quien se le debe complementar una partecita que no tiene, me parece que es un error. Yo creo que tiene que haber una formación académica real.
¿Pensás que las maestrías en ciencia y tecnología y sociedad, las maestrías y las especializaciones en periodismo y comunicación pública de la ciencia pueden contribuir a que se use genuinamente ese nicho que vos mencionaste?
Yo creo que sí. En la medida en que, por ejemplo, no se circunscriban solamente a una especie de transferencia de recetas instrumentales de cómo escribir mejor un artículo, ¿no?
Está bien.
Eso es una cosa que es útil, pero no es el fondo de la cuestión, ¿no?
Esta crítica que vos haces al formato, estos patrones de realizar periodismo científico, ¿vos lo ves como un problema vinculado a lo que ocurre aquí a nivel nacional, o lo ves como un problema a nivel internacional también?
No, yo creo que es un problema generalizado. Yo tomé artículos de diarios de acá, pero no sé ahora qué porcentaje, pero una cantidad bastante grande son de artículos tomados de periódicos de España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. O sea, no es de acá solamente.
Está bien, observas ese patrón en todos lados, por igual.
A mí me parece que sí.
Voy a una pregunta que es un poquito más profunda, así casi que nos empezamos a alejar del inicio del libro, pero en tu libro es como casi el final, así que no me voy del libro, pero casi finalizando. Es una pregunta de fondo. ¿Por qué habría que comunicar la ciencia, Héctor?
Bueno, ahí al final del libro, justamente el último capítulo, es el más teórico, si querés, sí, ¿no? Donde ahí se analizan cuáles son los argumentos. Yo creo que comunicar la ciencia es una de esas paradojas contemporáneas, ¿no? Me parece que es una tarea imposible, pero insoslayable.
A ver, sí.
Es decir, es imposible en el sentido de que no se puede transmitir la ciencia, porque la ciencia cada vez es una tarea de especialista, cada vez más esotérica. De modo tal que es inútil tratar de transmitir contenido científico especializado o sobre una o un corpus científico a gente que no es especialista. Entonces, lo que hace la comunicación pública de la ciencia no es traducir la ciencia para no especialistas, sino hablar de la ciencia. Y los objetivos, yo creo que son todos los que se expresan, pero hechos con cierto cuidado. Por ejemplo, que la ciencia es una es parte de la cultura y por lo tanto debe ser pública, me parece que es cierto, eso sí. Es así. Que la ciencia podría hacer progresar las sociedades, me parece que sí, pero no per se, digamos. De hecho, la ciencia y la tecnología pueden llevar a la autodestrucción. Por lo tanto, digamos, esa visión ingenua de que solo la ilustración de los contenidos científicos, por eso me parece una versión absolutamente inocente de lo que es la realidad.
Sí, también ha habido desarrollo industrial, inclusive innovación sin ciencia, sin un impacto directo de ciencia involucrado.
Un trabajo de ingeniero, digamos, una cosa eminentemente práctica.
Sí, claro, claro.
O por ejemplo, que la ciencia es necesaria porque cada vez está más metida en nuestras vidas. Eso es solo cierto en parte, digamos, porque la verdad que la gente lo único que hace es apretar botones. De hecho, agarrás cualquier pibe y maneja aparatos, con lo que no es necesario saber para operar, digamos. Eso es una cosa muy instrumental.
Por otro lado, la gente en general, en la percepción que tiene la comunidad, la sociedad sobre la ciencia, son actitudes positivas para con la ciencia. Uh-huh. No existe un rechazo generalizado de la ciencia. No. Lo cual hace pensar que hay un espacio ahí, también un nicho para poder ser aprovechado. Es decir, la gente podría aprovechar conocimiento científico. Vos lo que planteás es que es tan específico, tan intrincado en algunos, vos pones esotérico, tan intrincado por ahí, que difícilmente pueda ser todo lo que se comunica realmente aprovechado por la sociedad. ¿A eso te referís?
Sí, yo creo que sí. Ahora, con lo que vos decís, es cierto, eso de las encuestas sobre percepción pública de la ciencia son todas positivas en cualquier parte del mundo. Sí. La gente tiene una visión completamente positiva, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando uno hace encuestas sobre conocimiento general y básico acerca de contenido científico, los resultados son desastrosos. Incluso sobre cosas básicas. Por ejemplo, sobre teoría de la evolución se han hecho encuestas y los resultados son penosos. Y sin embargo, la percepción es muy positiva, ¿no? Así que ahí hay como, efectivamente, hay un lugar en el cual se puede incursionar, que es cierto. Ahora, yo insisto, hay que construir un corpus de comunicación pública de la ciencia que hable sobre la ciencia.
En tu libro mencionás que debería ser un lenguaje, o una próxima, debería tener una metalenguaje acerca de la...
No, es claro, es que es un metalenguaje.
Es un metalenguaje.
Así como la filosofía de la ciencia. O sea, no es la comunicación pública, la ciencia no es ciencia traducida para los que no entienden. Porque no se puede hacer esa traducción, sería imposible, sino que es un lenguaje acerca de lo que los científicos dicen de la realidad. Eso me parece que, digamos, si uno cree que puede ser ciencia traducida, se equivoca.
En el campo donde vos normalmente te desarrollás, específicamente en la filosofía, vos encontrás una solución, además de la que proponés, vos encontrás que vamos por buen camino a construir un metalenguaje respecto de la ciencia.
Mira, yo creo que hay de todo. De todo modo, me parece que cada vez se toma más conciencia de que la comunicación pública es un nicho genuino, profesional, laboral y académico. Me parece que hay señales que vamos en ese camino. Me parece que todavía falta. De hecho, el libro es una muestra de que todavía falta. Uh-huh. Pero me parece que se va en buen camino. De hecho, algunas universidades están armando posgrados en comunicación pública de la ciencia. Okay. Me parece que se va avanzando en eso, ¿no? Yo supongo que sí, que vamos en buen camino, ¿no? Ahora, esto que aparece habitualmente, que es lo que yo recojo, me parece que no contribuye, ¿no? Porque lo que transmite es una imagen y una representación de la ciencia ingenua, deformada, ideológica, hasta digamos, trivial, ¿no? Eso me parece.
Cuando te referís, mira, no iba a hacer esta pregunta, pero ya que lo sabes, porque lo has dicho dos veces, cuando te referís a ideológica, no es que criticas algún tipo de ideología, sino que parece ser una única ideología acerca de la ciencia, una ciencia positiva que solo hace crecer, que es objetiva, que conduce al progreso. ¿A eso te referís?
Me refiero a eso, una ciencia exenta de controversia, salvo controversias teóricas muy específicas. Uh-huh. Hay otro tipo de elementos, una ciencia por fuera o ajena a los intereses. Por ejemplo, todos los artículos sobre medicina, no todos, pero bueno, una enorme cantidad, vos te das cuenta que por detrás hay una operación mediática en la cual alguien está interesado en algo, digamos. Eso es muy claro. Sí. Con respecto, por ejemplo, en el año 2009, que fue el año Darwin, ahí tenés otro tipo de operación ideológica que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con los grupos cristianos, donde toda la presentación que se hace sobre Darwin que es discutible y todo, digamos, pero la presentación que hace apunta toda a legitimar un debate inexistente en lo científico, que es un debate político ideológico que la Iglesia intenta dar, es decir, intentar mostrar que son compatibles la religión, el cristianismo con la evolución. La verdad que uno puede pensar lo que quiera, pero son incompatibles. Yo en el artículo lo marqué eso, ¿no? La idea del progreso en biología que no está en la teoría de la evolución, la palabra creación que aparece en todos los artículos, ¿no?
Héctor, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda. Muy amable.
Bueno, gracias, Antonio, gracias a vos.
La entrevista a Héctor Palma, comentando, profundizando un poquito de su propia voz, su propio testimonio acerca de su libro Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas, una crítica al periodismo científico. Vamos a un tema musical muy cortito, les voy a leer un fragmento del libro y después ya vamos perfilando el cierre y la finalización del programa. Vamos a escuchar de Javier Malosetti una versión bluseada de... ¿de qué vamos a ver? ¿De cómo se llama el tema? Me cansé, che. Cachito campeón de corriente, tenés razón. Por Javier Malosetti, bien bluseada.
Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Prendido, y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos cachito, vamos, debes ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión.
De espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
fragmento del libro Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas de Héctor Palma, dice en su página 35, el gen D, escucharon la entrevista, ¿no? El gen D. Los artículos del formato hallaron el gen D, parecen ser los preferidos por el periodismo científico, dice Héctor Palma, en el campo de la genética. En algunos casos, los menos, pueden encontrarse algunas notas que relacionan directa y claramente un gen, una enfermedad. Pero las páginas de los periódicos están inundadas de artículos sobre el gen de la infidelidad, de la homosexualidad, de la inteligencia y, con algo menos de presencia, el gen de la ideología, de la generosidad, del egoísmo, de la velocidad, de la religiosidad, de la soledad, del miedo, de los celos, etc. El gen de la infidelidad, por ejemplo, lleva la delantera en cantidad de apariciones, quizá porque muchos piensan que puede proveer de argumentos irrebatibles para achacar toda suerte de tropelías sexuales al irrefrenable mandato biológico y aludir la condena social y, por qué no, jurídica. En el 2001, Clarín comentaba el libro del zoólogo David Barash y de su esposa Judith Eve Lipton, psiquiatra, titulado El mito de la monogamia, fidelidad e infidelidad en los animales y en los humanos. Señala que los dos conocidos investigadores acumularon una importante documentación que les permite sostener que relaciones sexuales externas a la pareja son la norma. Tanto la biología como el sentido común sostuvieron desde hace mucho que el varón está más interesado en las múltiples parejas sexuales que en la monogamia. Pero recién ahora asumimos que las mujeres también tienen los mismos deseos, sostiene Barash. La monogamia es rarísima en la naturaleza, ni siquiera animales simbólicos como los gansos son monógamos e indudablemente uno de los menos monógamos es el ser humano. Si bien el término monogamia podría aceptarse en un sentido metafórico, dice Héctor Palma, aunque nunca inocente, por cierto, aplicable a las distintas especies, bien podría preguntarse qué promesa o compromiso social o jurídico están incumpliendo las ratas o los gansos infieles. A esto hace referencia Héctor Palma cuando dice que existe una marcada ideología en términos de pensar la ciencia de una sola manera, rígida, estructurada, direccional, e inclusive a esta cuestión de la importación de los términos. ¿Qué se le está pidiendo? ¿Qué se quiere significar cuando se habla de si las especies animales son monógamas o no? Es un planteo interesante el que hace Héctor Palma, y abunda en otra serie de ejemplos, como en el caso, dice en la misma línea, el mismo diario informa que en un prestigioso equipo de científicos de la Universidad de Harvard realizó un experimento, y dice, las palabras prestigioso y experimento les gustan mucho a los divulgadores. También quiero decir, y lo discutimos con Palma en algún momento, también les gusta mucho a los investigadores. A los investigadores les encanta hablar en su seminario de el prestigioso laboratorio, el prestigioso doctor tal o doctora tal, el prestigioso o la prestigiosa universidad. Digamos, en todo caso, lo que ocurre acá es que hay un trasvasamiento de una forma de hablar de la ciencia de un lugar, la ciencia, los científicos, a otro, el periodismo científico y los divulgadores. Tal vez, como dice Palma, haya que crear un metalenguaje para empezar a hablar de una forma en particular de la ciencia y no intentar, por ejemplo, en principio, adoptar la terminología. Es cierto, en parte, los investigadores han contribuido, el ambiente científico, el sistema científico ha contribuido a instalar algunas formas de pensar la ciencia, y no es de extrañar que en el periodismo científico se hayan adoptado. A no dramatizar, que no pasa nada, es un ámbito de riesgo y de oportunidades, sobre todo de oportunidades de los cuales aprender si es que se ha hecho algo mal o se ha puesto el ojo en un lugar equivocado. Y ahora sí, para finalizar el programa, me voy a el espacio humorístico Kamikaze, suicida de La Búsqueda, el cotonete. Especial del cotonete.